Amigos, bienvenidos a Puestos por Problemas. Episodio de mitad de semana.
Ombligo de la semana.
A su casita.
PPP de la semana. Sí. Oye, Johnny, estuve tiempo en mi vehículo montado, guiando por largo rato. ¿Ah? Y pude escuchar el disco nuevo de Joel y Randy, Que Viva el Perreo.
¿El perreo?
Que Viva el Perreo se llama. Y está muy bueno, muy bueno. Es como medio marquesinón, así, medio... Hay un remake, por ejemplo, de La Gorda Buduzca, está muy buena. La canción de Balvin que ya
es fino.
Sí. La canción de Balvin que ya había pegado Anaranjado está muy buena también. Y está súper, la verdad que está súper nítido, está gracioso. Es de pura jodera. Y el productor es uno de los productores es Bad Bunny. Se nota también la influencia benitística. Así que nada.
Benedictica. Oye, by the way,
hashtag peluca urbana.
Estamos usando sí. Benito lo estamos utilizando. La campaña de Trump sacó un matchup ahí.
Lo vi contestándole. Contestándole.
Contestándole. Sí, así que sí, Benito está. Tú sabes, las potatoes. By the way, sacó una canción, una tiradera a.
¿En general?
A la gente que lo está criticando.
Sí.
A
Sandra Saiter, mira, mami, a esta señora. Ay, Dios, Ángela Meyer.
Sí, a Chanita. Mira, pues, ¿qué les cuento? Esta semana ha sido muy interesante. By the way, felicitamos a En Qué Quedó, el estreno esta semana del podcast de Valeria Collazo y de Adriana de Jesús Salamán.
Qué bueno está.
Está muy bueno. Le era lo que le hacía falta al ecosistema de Puerto Rico. Lo habíamos hablado.
Yep.
En distintas instancias de que le hace falta un poquito de narrativo, ¿no? Hay mucho programa como el de nosotros. O sea, similares. Formatos similares con temas distintos, pero formatos similares. Así que esto llega a ser un bálsamo, a crear otra pata al ecosistema, que en el caso de nosotros que somos de noticias, pues nos complementamos.
Claro.
Pero pues es otra dinámica. Así que, y en nombre de todos los patroncitos y patroncitas de PPP, pues hicimos una aportación, ¿no? ¿Verdad? Como parte de nuestra misión de fomentar nuevas voces, particularmente voces femeninas, voces mujeres, en los medios de comunicación, que ha sido desde el día número uno nuestra misión, tanto... Luis en sus espacios, yo en los míos desde siempre, y en Puestos por Problemas. Así que hicimos ese, nos tomamos el atrevimiento ayer y lo hicimos a nombre de todos y todas
nuestros patroncitos y patroncitas. Únense a su patroncito y apoyen el Periodismo Independiente. El podcast de ellas es un podcast de mucha producción. O sea, es un podcast que requiere mucho trabajo y obviamente pues ese trabajo requiere recursos. Así que cualquier forma de ayudarla, pues estoy seguro que...
Sí, requiere de horas y 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 horas de producción.
Sí, no es la falta de respeto que es este podcast, tú sabes.
No. O sea, y este podcast con todo eso requiere producción. O sea, claro. Toma tiempo.
Sí,
imagínense un documental que es radial, que es lo que ellos
están. Correcto.
Así que muy bueno y mucho éxito. Enhorabuena por estos proyectos que sigan surgiendo por ahí.
Mira,
y
lo
que
siempre
decimos, hay espacio para todo.
Jonathan.
Y hay espacio para distintos temas. Así que
dime. Tú vives en una casa con patio, ¿verdad?
Claro.
Llamándote a hacer la poacina.
Mira, bueno.
Andaste a construir tu 10x10. 10x10 fue lo que el tamaño que dijeron.
10x15. Yo, cuando vi la nota en el periódico El Vocero por la mañana, yo dije, esto va a ser como Trouble.
Explícale a los podcast escucha de qué estás hablando, para el que no sepa.
Pues El Vocero hoy decidió, el vocero decidió hoy sacar una nota que básicamente entrevistaron a 4 compañías de piscineros y piscineras en Puerto Rico.
Ajá.
Y les preguntaron que nada, que parece que hay un boom en el negocio.
Okay.
Yo me había fijado, porque yo sigo a un muchacho que se llama Falcon Pulse, que él es, búscalo en Instagram, ¿verdad? Sube buenos contenidos de piscinas y mantenimiento y cosas de la piscina, pero es un chamaco joven y de hecho es fan del podcast también.
Saludo.
Así que, y yo me había percatado y yo le había preguntado porque él hace servicios de mantenimiento y no sé qué. Y en los últimos, en las últimas semanas, la mayoría del contenido que estaba subiendo era de construcción de piscinas.
Ok. Yo, o sea, coño, no estaba, sabes, pasa, no estaba que... dando mantenimiento, chequeando no, el cloro. No, estaba, estaba haciendo boquete en la tierra. No.
Haciendo boquete en la tierra y remodelando piscinas. Mucha gente remodelando las piscinas que tenía viejas y poniéndolas al día, y que sea, poniendo el calentador, poniendo unas cosas mierda. Y me estuvo bien curioso. Y él me comentó que, tú sabes, como que un milestone que él había tenido era que su compañía la formó precisamente para construir piscinas. Y remodelar piscinas.
No para el mantenimiento.
No para dar mantenimiento.
Pero eso era lo que había.
Y que, los, y que el último mes, y que en el último mes, él ha estado todos los días en construcción. Nada, no entramos en muchos detalles. O sea, yo le pregunté, como que cool, hablamos, y me lo comentó. Y yo, como que coño, qué cool. Y hoy sale la portada del vocero. Uh-huh. Y el vocero, básicamente, entrevistó a un piscinero ahí, loquito. Y el piscinero le dice que él le llama a esto las púa piscinas, porque...
las poacinas, el nombre se lo puso Pollo Maldonado. Yo me lo estoy copiando. No me vengas a demandar, Pollo. No me vengas a demandar.
Exacto. Ajá. Las poacinas. Y entonces, básicamente, él va explicando de que lo que está bien curioso de esta ola de remodelación y construcción de piscinas es precisamente el tema de que el demográfico y el grupo que está comprando piscinas y que está construyendo piscinas en sus casas cambió. Él decía que antes eran clase media, media alta, y que ahora eran clase pobre, ¿sabes? Normal, común y corriente. Y que él, y que ahora él está haciendo piscinas en barrio, antes eran más en urbanizaciones cerradas, ahora es en barrio, y cosas así.
Ay, sad.
No hay mucho fundamento en la historia. Simplemente ellos recogieron testimonios de los piscineros y
zumbaron por ahí para abajo. Pura anecdótico.
Puro anecdótico, así aquí no hay mucho research. Esto es una historia que claramente era un rellenín y los testimonios estuvieron tan buenos que la llevaron a portada. Eso básicamente fue lo que pasó. Esas cosas pasan.
Sí.
Cuando yo la vi...
Y dije, lograron el efecto, porque de vocero brincó a toda la radio AM. Yo no lo escuché, pero me dicen que Rubén Sánchez estaba pegándose un tiro prácticamente al aire.
Sí, sí.
Tú sabes,
sí, sí.
Y el shaming, el poor Normando. Shaming estaba por ahí, tú sabes, full.
Porque y Normando era, también estaba indignado.
La gente no tiene derecho a construirse una jodida piscina. Cáguense en su madre.
No, parece, y en Twitter parece que había un manual de cómo usar los chavos de... parece que había un manual.
Pero ¿cuánto cómo, vale hacer una piscinita 10x15 en el patio de tu casa?
10,000, sobre 10,000 pesos.
Tampoco es que vale 100,000 pesos.
Sí, pero si tú te pones a ver, acuérdate que... En promedio, el desembolso del PUA ha rondado entre 7,500 pesos hasta 14,000 pesos, exacto, por ahí. Exacto. Y si tú tienes, y en muchas casas, si tú tienes dos personas que recibieron el PUA, estamos hablando de que recibieron de cantazo,
y
catch.
Y pusiste la hipoteca en moratoria, y guardamos el carro, y
ya,
los plantiles.
Y le metiste a la piscina. Oye, yo puedo entender la gente que está construyendo una piscina. Digo, yo estuve 3 meses encerrado con una niña. Yo compré una jodida piscina.
Si yo tuviera una casa terrera, yo estaría pensando en hacer una piscina. Pues claro que sí.
Por eso, es que yo
uno no sabe cuánto más tiempo uno va a estar encerrado.
Por eso, entonces mucha gente lo que está, esto es una conversación mucho más amplia, mucha gente lo que está haciendo, por ejemplo, mis vecinos, la mayoría lo que está haciendo es, pues ha puesto unidades de aire, ha arreglado el techo, algunos han construido terrazas como un dexito para estar en la casa. Porque tú no tienes nada que hacer, tú tienes que estar en tu casa. Pues tú inviertes lo que tú ibas a gastar en la calle, lo inviertes en tu casa, tú sabes. Y pues eso es parte de la dinámica. O sea, hay gente que lo compra en televisores, hay gente que lo compra tenis, hay gente que se hace el pelo. Pero nosotros,
mira, y otra cosa,
nosotros,
¿verdad?,
no podemos dictar.
Esto es anecdótico.
Exacto.
¿Cuántas compañías de piscina, de que hacen piscina en Puerto Rico pueden haber? 10, 12, 15.
No debe ser mucha.
Si en Puerto Rico, no de momento, mucho. Porque estamos todos encerrados, y no solo la gente del PUA, gente que tiene dinerito ahorrado, gente que simplemente... Porque, oye, yo te puedo decir, yo no estoy cogiendo PUA porque, gracias a Dios, nunca me quedé sin empleo. Pero a mí me sobra más dinero ahora porque simplemente gasto menos. Porque no estoy yendo a restaurantes, no estoy yendo a barra, las salidas son nulas.
Bueno, a mí me sobra más dinero y lo gasto en Costco.
O
lo ahorro, y con todo el que lo gaste en Costco, me sobra, chavo. O sea, como que lo tengo guardado.
A lo que voy, si de momento 1,000 familias en Puerto Rico, 1,000 familias desde marzo para acá, decidieron, coño, este es el momento de hacer la piscina. Pues esas 1,000 familias probablemente agotan toda la oferta de los piscineros en Puerto Rico. Punto. Sí, entonces, lo que puede pasar un boom, lo que puede pasar, diablo, todo el mundo está haciendo piscina. Bueno, es que a lo mejor son 1,000 familias. Pues parecería un boom, parecería que se agotaron los materiales y se agotaron los contratistas, pero es que bueno, porque
no tan solo. No tan solo eso, Luis, no tan solo eso. Los intereses hipotecarios están bien bajitos. Correcto. Aquellas familias que no perdieron el trabajo, o que por lo menos uno de los dos se mantuvo con el trabajo, pudo haber completado un proceso de refinanciamiento de su hogar. Le sobró unos chavitos y lo metió en una cabra en una piscina. Sencillo.
Claro.
O sea, las piscinas añaden valor. Obviamente el mantenimiento está cabrón después, pero las piscinas añaden valor. En una coyuntura que tú no puedes salir, tú tienes los nenes en la casa. Tú sabes, invierte en una cabra en una piscina. Que se joda. Uh-huh. Al final del día aquí hay gente que las invierte en estupideces, en televisores y en mierdas, pues que se joda.
Digo, y en verdad usted no está para juzgar cómo la gente gasta su dinero, puñeta.
Ninguno de nosotros le vamos a pagar la luz de los filtros de la piscina, ni el mantenimiento de la piscina, ni el agua que la piscina vaya a usar, nada de esas cosas.
Y deje de vivir la vida a nombre de la gente, que la gente haga que lo quiere sea que los sí. cojones, y el que está siendo irresponsable,
además,
pues le pasará factura al final.
Además, es bien importante esto. Miren, gente, cuando se crean programas como este de darle dinero a la gente, de inyectarle dinero al bolsillo, que no es la primera vez, en la recesión del 2008 también hubo programas similares como esto. Pasa que se inyectaron distintos sectores de la economía. Por ejemplo, estuve el famoso programa este de Cash for Clunkers, que era básicamente, tú entregas tu carro, yo te doy una cantidad de dinero garantizada por encima de lo que el dealer te va a dar. Uh-huh. Y le hacían un cheque al dealer, o sea, literalmente. Así que cuando ocurren esas situaciones, el supuesto, el racional detrás de esos programas es que la gente invierta el dinero. Que la gente invierta el dinero. Y que la gente gaste el dinero en las situaciones. O sea, el dinero no está para crear, para que la gente lo guarde. De hecho, no es el efecto de estos programas. El efecto de estos programas precisamente es para que la gente lo gaste. Si la gente lo guarda, ahí es que entonces vienen los problemas económicos. Y vienen los problemas. Y vienen los problemas de desaceleración económica.
Pues sí.
Así
pues
que estos programas realmente estos programas lo que buscan realmente es mantener la economía a flote. O sea, si la gente guarda
claro.
los chavos y no lo utiliza en consumo, pues nosotros estuviésemos hablando de una peor crisis.
Claro, y fíjate, ¿sabes qué? Hacer piscina, dentro de todo el gasto que uno puede hacer, deja más en la economía que comprar un televisor.
Claro,
porque la piscina, claro. tú contrataste una compañía local que tiene obreros locales,
exacto.
que todos los materiales se compran local, aunque vengan importados, pero obviamente todos los materiales,
exacto.
todo el equipo de construcción
exacto.
se alquila a una compañía local o la misma compañía la compra. Y eso genera mucho más economía sí. que comprar un televisor en Costco, porque tú le pagaste $400 a Costco y eso pues, Costco le pagó al importador y por ahí se fue el dinero. O sea.
Y ya, tú sabes, como que al final del día, volvemos a lo mismo, o sea, con $1,200 del fucking chequecito de Trump, que voy, estoy esperando la segunda ronda, chorro de cabrón.
Vamos a ver, porque escuchar. Están bien trancaditos los repus. Digo, vi que dijo que Steve Mnuchin dijo que viene ahora en octubre. También están desesperaditos por las encuestas, así que
Sí. Yo creo que vamos a bajar chavito. Yo creo que viene el chavito. Lo que obviamente pues hay que ver si están ready para desembolsarlo tan rápido. Tú sabes. Que es la otra parte. Pero anyway, o sea, al final del día estos programas son para esto. Déjense de estar hablando estupideces y déjense de estar teorizando en Twitter con los intereses.
Y
con los atributos de las demás personas.
Recuerde que los medios quieren generarle clics.
Y recuerden cosas. Algo. Recuerden algo. La mayoría de los medios de la radio depende de transacciones en dealers. ¿Y qué es lo que nos está moviendo?
Papi, si se están vendiendo carro con púa. Cojones. Se están vendiendo
bueno, yo
carro
sé.
Como loco.
Yo sé, pero algunos no. Algunos no. Uh-huh. Algunos lugares no. Yo sé, sí que sí se está vendiendo carro. O sea, los segmentos de los carros un poquito, no súper caros, pero caritos. O sea, un Infiniti, un Audi, una Volvo. Ese segmento. Se están moviendo los carritos, papito. Y están agresivos. Están agresivos.
Así hecho, los que, intereses están pero en casi nada. Cero. Si tienes buen crédito, te vas a sacar un carro a 1%.
Y no, y, no te solo, y lo pagas como en 6 meses, una mierda así. Este, así que, nada, oye.
Mira, yo, espérate.
Yo no quería hablar de este tema hoy.
Espérate. Queremos dejar claro que este próximo segmento no constituye una extorsión. Tampoco constituye una solicitud de dinero. Este próximo segmento solamente constituye un troleo sano y muy merecido. Eso es todo. Ese es mi disclaimer.
Y by the way, añado al disclaimer. Este segmento no estaba incluido en el rundown.
No estaba
en
el rundown. Es que salió una historia.
No íbamos
hace
a hablar.
15 minutos. El nuevo día salió una historia. Sí. Que tengo que contar. Esto.
Exacto. No estaba incluido. Nosotros no íbamos a hablar de esta persona. No lo íbamos a hacer. Porque en verdad no vale la pena. Pero el nuevo día nos regaló un push notification.
Wow.
Y es que
estamos hablando.
Miss Alexandra Lugaro.
Candidata a la gobernación por el partido Movimiento Victoria Ciudadana.
Reconoció que ella iba a asumir responsabilidad del copiete, del plagio. Sí.
Correcto.
Pero.
Titular del nuevo día a las 7:48 de la noche, miércoles 3 de septiembre, 2 de septiembre, de Ricardo Cortés. Ajá. Chico.
Pero,
Alexandra Lúgaro se responsabiliza por copiar anuncio, pero denuncia que publicista argentino intenta extorsionarla.
¡Uy!
¡Pam, pam, pam!
Entonces, yo lo que no entiendo es. Porque, ok. Vamos un poco para atrás. Ajá. El publicista este argentino habló, creo que fue el viernes, con Informe 79.
No.
Y él básicamente allí dice...
No. Habló ¿qué? Ayer martes. Ayer martes, Informe 79 en Mega TV.
Ok. En Mega TV.
Exacto.
Ok. Pues ayer martes él habló con ella, esta gente. Y él, básicamente lo que dice ahí es como que, miran, o sea, yo no quiero... O sea, yo estoy hablando con ella, estamos hablando qué sé yo, pero ella tiene que indemnizarme porque es que el anuncio lo utilizó y corrió un montón el anuncio y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y es lo que él dice, no es el anuncio, es una idea. O sea, detrás de esto hay un concepto que yo desarrollé y tú me pagas por el concepto. Si tú quieres usar mi concepto, pues tú me lo compras y yo te lo vendo. Y tú lo usas y ya. Y eso básicamente es lo que está diciendo el argentino. Que básicamente decía que él dejó entrever como que el lugar lo estaba tratando de encatusar. Porque él decía como que no, yo la amo. Yo, a mí me gusta lo que ella hace, yo he investigado lo que está haciendo, me parece una candidata maravillosa, pero tiene que pagar.
No, y él dice, yo me dedico a esto, yo he hecho un montón de anuncios,
sí.
Entonces yo no puedo dejar que se copie un anuncio y que no haya consecuencias porque entonces me van a copiar todo. Y yo
exacto.
Eso es un punto muy válido.
Sí.
Tú sabes que la clase de consultores políticos argentinos es una clase bien particular porque los argentinos tienen como 5 escuelas de marketing político en el país, quizás más. Y graduan un cojón de gente en marketing político. Y hay tantos y son muy celosos con su trabajo que básicamente es casi imposible tú ser un consultor extranjero y conseguir negocios en Argentina.
En Argentina, o sea,
yo en mi vida he tratado y tengo buenos amigos consultores argentinos y tengo amigos gringos consultores que han trabajado en toda Latinoamérica y que no ni siquiera han intentado ir a entrar a Argentina. Y
que en Argentina, uh-huh. En Argentina hay una industria heavy de consultores.
Correcto. Y hay muchas elecciones, hay alcaldías grandes, importantes, senadores, hay mucho trabajo. Entonces, yo, cuando empieza a salir la noticia, le escribo a un gran amigo consultor argentino que es más o menos de nuestra edad, que es más o menos de nuestra generación, así que pues, y le mando la primera nota de primera hora, se echa a reír, etcétera, me escribe. Esto es lo que el tipo me escribe. Justo a un argentino le vas a hacer eso, que nos creemos que inventamos la rueda. Entonces, pegó. Entonces, yo le escribo, lo conoce a Águila, Me gustaría entrevistarlo en mi programa de radio, le escribo al pana. Y él me dice, Águila, él no da entrevistas. Me dijo yo, wow. Y me dice, yo tengo un podcast, el pana mío Argentina, intenté que viniera y me dijo que no. Ya sabes, argentino. Y yo, jajaja, whatever. Y pues seguimos hablando. Entonces, hoy volví y le escribí con la... No, ayer. Hoy, con la nota de lo que salió en Informe 79. Y él me dice... Pues mira, o sea, pues tiene que hacerlo, pues se tiene que defender. Y me dice él a mí, igual Ramiro es muy bueno. Si algún día estás en una campaña con capacidad de pagarle y estás con paciencia porque es muy estrella, tenelo en cuenta. O sea, que parece que el tipo tiene su eguito. Y que lo respetan, porque este chamaco que yo, o sea, de este chamaco yo lo respeto. Y si él me habla bien de este tipo, pues yo puedo entender que es un tipo respetado. Y de hecho, el pana mío es más de izquierda. Trabaja en campañas, no necesariamente donde trabaja Águila, pero le tiene respeto. O sea, que no estamos hablando de un fly by night. O sea, que no es que le robaste a un amateur. O sea, le robaste a un tipo que todo el mundo sabe que es un tipo que de armas tomadas. Un tipo de muy serio, muy prestigioso y que tiene los recursos también. ¿Me entiendes? O sea, si este tipo quiere contratar a Dora Peñagarica, no, la socia de propiedad intelectual en McConnell, y le tiene que dar un retainer de $15,000 para que le lleve el caso, lo puede hacer. O sea, no es un muerto de hambre. Exacto. Tampoco. O sea, no estamos hablando de un pendejo cualquiera. Y bueno, entonces, ¿qué pasó de que salió hoy en El Nuevo Día?
Pues ella dice... ella dice que ella reconoce su responsabilidad, whatever, pero ella dice que este muchacho la está extorsionando.
Extorsión.
Porque le pidió $100,000. Ah, le pidió...
No, pero ella, pero es más cabrón, porque mira lo que él dice. Ajá. Dice aquí. La extorsión fue cuando pasó de exigir unas cantidades de dinero con las que humanamente no podíamos cumplir y que ni era justo pagar esas cantidades bajo el Estado de Derecho vigente. Procedió a entablar amenazas y decir qué haría si busca el candidato para demandarme o ir a la prensa del país para decir algo. En cada amenaza había una exigencia de dinero. No podemos prestarnos para que nos amenacen con acciones y que no se llevarán a cabo hasta que paguemos una cantidad exorbitante de dinero. Añadió Lugaro de su comité de campaña en Miramar. Lugaro explicó que Águila no ha podido suministrar documentación sobre la posesión de los derechos intelectuales del comercial político argentino. Sostuvo además que inicialmente Águila ofreció convertirse en su director de campaña y solicitó el pago de $1.2 millones por 2 meses de trabajo. Posteriormente, el publicista pidió $300,000 para proveer autorización para que se recreara el video. La última cifra fue de $100,000.
O sea que está bajando por lo menos. Está bajando por lo menos. Ya, ok, pero ese argumento de que tú tienes que pedir la propiedad intelectual del video, en verdad estás al garete, Alexandra. Tú no tienes que pedir tú no tienes que pedir ningún tipo de evidencia. El peso de la prueba lo tienes tú. No tiene él.
Yo no sé, o sea, yo sé muy poco de copyright y mucho menos de copyright internacional. Yo en verdad no sabría decirte, por ejemplo, porque a lo mejor el derecho no es de él, porque eso es un work for hire. A lo mejor el derecho es del candidato original.
Claro.
Pero sin duda no sería frívolo, creo yo, que este señor Águila contrate una abogada en Puerto Rico para que lleve un pleito en el Tribunal Federal. No creo que sería un pleito
incómodo.
Frívolo, tú sabes, sería un pleito, bueno, que habrá que ver la evidencia y el derecho aplicable. Pero, sí, brother, el problema en verdad aquí es que este es el día 10 de esta historia.
Sí.
El día 10. Esto empezó hace 2 domingos para atrás.
Correcto.
Y
correcto.
Es devastador.
Sí.
Devastador.
Yo creo que, y ellos han tratado de un poquito contain, pero no pueden.
Entonces ahora estás diciendo que lo extorsionaste, ya esta historia tiene que estar en las manos de este tipo y ahora con más ganas va a tratar a un abogado o a una abogada para joder. Porque ahora estás acusándolo de un delito. Extorsionar a alguien es un delito, es un crimen. Extorsionar a alguien internacionalmente es un crimen que te pueden acusar los federales, la Interpol, o sea, es como que...
Y mira lo que pasa con esta historia. ¿Qué es lo... Ay, pero ¿qué estás hablando de esto? Pues mira lo que pasó con esta historia. En estos días salió que la campaña de Lugaro en algún momento le estaba pagando un estipendio a ella como candidata. Uh-huh. ¿Verdad? Y salió también que estaban recaudando dinero, que recaudaron con una cantidad, que el partido recaudó una cantidad.
Creo que ganaron 20 mil pesos.
Anunció.
20 mil pesos.
20 mil pesos el lunes. Whatever. Ajá. Qué bueno. Trofeito para ellos. Hay demasiado escrutinio ya sobre las finanzas de la campaña del lugar. Entonces, eso es un problema, porque tú vas a tener un candidato que en vez de estar llevando su mensaje, va a tener que estar respondiendo a issues administrativos de su campaña.
Se repite la historia logística.
Porque en el 2016...
Ajá. Continúa.
Porque en el 2016 ella tenía también los problemas con... ¿Te acuerdas? Los problemas aquellos de que no entregaban los informes y el revolú y la multaron y no sé qué. Porque ella decía que no tenía que cumplir porque era cantidad de independientes. Así que... Que nada, o sea, y volvemos, va el carácter de una persona que dice que es la persona más preparada del universo, que le dice bruto a la gente que no va a votar por ella.
Correcto.
Y que tú sabes, y que dice que ella es la persona más recta y pulcra.
No, y piensa en la logística. Ellos básicamente invirtieron todo el presupuesto que tenían, porque esto no fue un anuncio barato. Y aunque hayan sido voluntarios ahí hubo una inversión de dinero. Y todo ese esfuerzo y todo ese dinero original que gastaron se lo tuvieron que echarlo al zafacón. Porque simplemente ya ese anuncio no lo pueden usar, punto. O sea, bueno, lo bajaron, lo tuvieron que bajar. Tenía 1,000,000 de views y lo tuvieron que bajar. Así que...
tenía 1,000,000 de views.
Sí, tenía 1,000,000 de views el sábado cuando lo bajaron en Facebook.
Diablo. Qué fuerte.
Y esta es la historia más importante que ha salido de la campaña de Alexandra Lugaro en los últimos tres meses. Uh-huh. La historia que más genera.
Después de decirle bruta a la gente.
Sí, pero eso ni siquiera, yo creo que eso ni salió de Twitter PR, más allá de Twitter PR. O sea, yo creo que esta es la historia con más cobertura que ha tenido la campaña de Alexandra Lugaro. Y esta no es la historia que tú quieras tener. Y yo te voy a decir bien esto. Esa frase de all publicity, there's no such thing as bad PR o bad publicity. Yo no soy partidario de eso. Si tu tema está pegado, pero lo que están haciendo hablando mil de ti, pues, brother, está jodido. Está jodido, punto. Está jodido. Y el publicista la mató cuando dijo que hacer una campaña de no robar el voto robando algo, pues está medio cabrón. Y es verdad que está medio cabrón.
Sí.
Y by the way, yo no sé si lo hablamos la última vez, pero la agencia de publicidad también y los productores. Corillo.
¿Quién es la agencia de publicidad?
No tengo idea, no lo sé. Cuando veamos
¿No es
los
la
informes,
misma de Manuel Natal?
No lo sé.
No, puede ser, pero no lo sé.
Pero, por ejemplo, el anuncio de Manuel Natal es un anuncio completamente original. Que de hecho me está saliendo en YouTube, me lo han puesto un par de veces.
Ellos, no solo eso, Luis. Ellos sacaron un anuncio después, institucional del partido, que quedó muy bueno, de hecho.
Con todos los candidatos.
Original.
Súper bueno. Con todos los candidatos. Todos los candidatos mirando la cámara, claro. Sí.
Sí, excepto Sayira. Pero, pues.
No salió.
Eso va a parecer que no salió caladamente. No. Lo que pasa es que no hablamos de eso porque, como salió Revolu después del anuncio.
Ya lo, pues los troles de Sayira tienen que estar desatados.
Sí, galadamente. Creo que galadamente le cuestionó a.
Dito.
A ellos.
¿Por qué no salía?
Está fuerte. Está duro. Pero te habla un poco de las tensiones que tiene el partido a su interior.
¿Sabes? Sí.
Con esta situación de los estadistas y ciertos corillos.
Mira, hablando de cosas positivas, para que no digan que hablamos mierda, están bien bonitos los rótulos de Vaparado. Me encantan. Están bien bonitos. Por lo menos la foto, no lo he visto en persona, pero rotuló para decir del precinto 3. Y muy bonito. Una manera interesante de hacer un rótulo político diferente a los demás.
Y Eva demandó hoy a Johnny.
Sí, pero ya le dieron no lugar.
Demanda a Johnny.
Ya le dieron el no lugar. Mira, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, espérate. Antes de irnos a la pausa, quiero que sepan que seguimos aumentando nuestros patroncitos pymes. Esta semana está con nosotros, se estrena con nosotros una compañía puertorriqueña que se llama Espacios Limpios PR.
Espacios Limpios PR.
Ajá. Y bien interesante porque su eslogan es desinfectando tu medio ambiente. Okay. Y ellos ofrecen servicios de limpieza, okay, pero con desinfectantes aprobados por la EPA combatir el COVID-19. Así que tienen personal adiestrado en patógenos hemototransmitidos por OSHA, según la regulación federal. Así que están bien duros y ellos pueden llegar a tu casa, llegar a tu lugar de trabajo, te limpian, que no es lo mismo desinfectar que limpiar. Ellos limpian, higienizan y te limpian los muebles, las alfombras, los aires y las áreas. Así que una compañía puertorriqueña que apoya este espacio y que nosotros también lo apoyamos en dar a conocer su negocio, se pueden comunicar con ellos a través del 787-382-3402, 382-3402, o vayan a su Facebook, Espacios Limpios PR, así mismo lo van a poner, y ellos están bien activos, contestan, si tienen dudas, les preguntan, así que chequéenlo, que una compañía puertorriqueña que está creciendo en estos tiempos de COVID, que se está reinventando y que está aprovechando a mantener a nuestros lugares limpios con aditamentos y materiales desinfectados aprobados por la EPA. Así que eso es bien importante.
Mira, Jonathan, y para que tengas limpio, dime. Las finanzas de tu negocio y no te metas en líos, en problemas. Ajá. Sobre todo, tú sabes que ahora ya empezó el proceso para que te perdonen el préstamo del PPP. Si tomaste el préstamo PPP, ya empezó el proceso, ya yo sometí todos los documentos para que te perdonen. Tienes que probarle que usaste el dinero del PPP para pagar nómina, renta, otras cosas. Y para que eso funcione, usted necesita un contable, un CPA, una compañía que sea su aliado, su socio y que le asegure y le evite los problemas. Y nosotros tenemos que recomendar a nuestro patroncito PYME, el CPA trapero Giancarlo Esquilín y su compañía Tax Opportunities. Tax Opportunities es un grupo de CPAs y asesores financieros jóvenes especializados para que su negocio, pequeño, grande o mediano, siempre esté al día con todas las agencias, evite multas y penalidades. Además, ¿qué mejor que un CPA millennial que todo lo hace por internet, que no hay papeleo, la formalidad es otra, y que además de tremendo CPA, parece, porque no nos ha invitado, que es tremendo cocinero, no, a la barbecue?
Eso me dicen.
Yo solo he visto fotos, pero no nos ha invitado. No nos ha invitado. Yo espero que nos invite. Ponte para algo, Esquilín. Tax Opportunities, visítalos en su página de internet, TaxOp, Tax, T-A-X-O-P-P, op.net. Llámalos. Ah, no tiene el teléfono en su website. Oye, Giancarlo, pon el maldito teléfono en tu website, Giancarlo, chico. Bendito sea Dios.
Giancarlo, bendito.
Espérate, déjame buscar el teléfono aquí.
Pero búscalo en Facebook. Búscalo en Facebook.
Porque oye, no tiene el teléfono en el website. Tío. ¡Claje porquería!
¡Diablo! Regresamos, amigos, aquí a Puestos para el Problema. Miren, antes de seguir, me está escribiendo aquí Frederick Vélez del Hispanic Federation, que es el amigo que siempre contacto para hablar de estas cosas del censo. El censo sacó nuevos números, un update del self-response más la info que los trabajadores han recopilado tocando puertas. Según esos números, estamos en 77% de response rate.
¡Coño, qué bueno! O sea, que ha funcionado la campaña.
Ajá. Sí, me dicen 1,000 veces mejor que el 32%, pero eso significa que como 700 personas todavía están sin contar, así que hay que seguir dándole duro. Y, by the way, me tengo que dar un poquito de golpe en el pecho porque la campaña publicitaria ha sido un desastre. Y si no llega a ser porque gente como Frederick y otras organizaciones nos empezaron a escribir por Twitter a dar la voz de alerta de lo que estaba pasando, yo le empecé a prestar atención y aquí en este espacio, en mi programa de radio, tú también lo estás haciendo, y otros compañeros. Si no llegamos a hacer por nosotros, los medios no se dan cuenta tampoco, ni el propio gobierno.
Y el gobierno no hizo un carajo, la comisionada reciente no hizo un carajo, los alcaldes no han hecho un carajo, de verdad. Nada. Y tienen chavos para esto.
Salvo el King of the North, que empezó con una campaña agresiva en esta última semana. Pero esto es bien importante, hay que seguir contentando. Entren a la página. La gente de Hispanic Federation está recomendando que si los empleados del censo van a su casa de nuevo, que llene el censo de nuevo.
Que se joda.
Porque ellos tienen manera de depurar lo duplicado.
Claro, claro.
Sí. Así que es mejor que lo cuenten dos veces y lo quiten que no lo cuenten. Así que estamos bien.
Estamos mejor, bien. Pero todavía hasta el 30 de septiembre.
Estamos mejorcito.
Así que si usted no lo ha llenado, o gente en su círculo, sus abuelos, sus amistades, sus vecinos, fastídelo, es bien fácil, census.gov, es bien fácil.
Sí.
No toma ni 5 minutos.
Así que, así mismito es. Bueno, miren, vamos para encima.
La estadidad
recibió una bofetada.
La estadidad es tan radical como el régimen de Cuba y de Venezuela, mano. ¿Tú sabías eso?
Es que está cabrón porque aquí los estadistas tratan siempre de decir que el resto que no está con ellos es porque quiera Cuba, Venezuela,
Cuba,
y Castro, Venezuela. Chávez y todo eso. Ajá, y entonces ponen al loquito de Peter Miller a gritar, a Ray Cruz. By the way, David Lacolor le tiraron una foto en el anuncio de Nación Z. Dios mío, bendito, no lo quieren.
De verdad.
Qué
no
cosa
visto,
más fea.
No he visto, no
una
he visto,
foto bien fea, pero bien fea, fea, fea. Dios mío. Y entonces, que venga Cocaine Mitch. A decirle que básicamente la estadidad para Puerto Rico es un proyecto de los liberales y de los socialistas. Y que eso no va para ningún lado y que los republicanos lo van a bloquear. Pues.
Me llama la atención varias cosas.
Ajá.
Primero, para estar claro, nuestra audiencia no es inteligente y probablemente usted sabe, pero Mitch McConnell es el líder de la mayoría republicana. Es para todos los efectos el presidente del Senado. No es el presidente porque la Constitución establece que el presidente es vicepresidente, pero es el que tiene el poder y el que decide. Obviamente, él está luchando para que los republicanos mantengan el control del Senado. Hay posibilidades de que los demócratas ganen. Y él también está corriendo, tiene reelección en Kentucky. Su reelección está reñida la carrera, pero nadie espera que él pierda. Kentucky es un estado que es como más 12 republicanos versus la media del país. Él tiene cantidades de dinero increíbles. Y nadie realmente espera que pierda, pero se lo tiene que coger en serio. Tampoco él está coasting, tiene una carrera de reelección relativamente complicada. Y él trae el tema en un foro en Kentucky. O sea, esto no fue que José Delgado le puso un micrófono en la cara a José Delgado, el corresponsal del Nuevo Día, que se lo encontró en un pasillo y le preguntó. O esto no fue que en CNN alguien le trajo la pregunta. No. Él decidió que en este foro en Kentucky, que no tiene un carajo que ver con el tema de Puerto Rico, él decidió él mismo traer y decir, los demócratas tienen una agenda radical que incluye subirnos los impuestos, que incluye imponer regulaciones excesivas a los negocios y que incluye hacer a Washington D.C. y a Puerto Rico Estado, porque esa es la agenda socialista demócrata. Así que eso me dice a mí que los números de Mitch McConnell y de los republicanos en el Senado, que ese tema funciona, que le funciona para sus electores y que tiene que haber oposición entre un número importante de norteamericanos. Y por eso ellos están trayendo el tema, porque, o sea, estas cosas no pasan en el vacío. O sea, Mitch McConnell no va a hablar de Puerto Rico así porque sí, a menos que detrás de él haya una estrategia, ¿no? Y claro, los que conocemos un poco y observamos la política norteamericana, no nos sorprende esto, pero siempre es deliciosamente irónico y me lo disfruto completamente. Porque
pero tú sabes que
es irónico porque en Puerto Rico la gran mayoría del gobierno PNP es republicano, empezando por la comisionada residente Jennifer González, Tomás Rivera Chats, Johnny Méndez, Wanda Vázquez, Miguel Romero, toda esa gente son republicanas. Digo, no sé Miguel Romero, ahora que lo pienso, no lo sé. Pero anyway, toda esa gente son republicanas. Zoraida Fonalleda, Luis Fortuño, y sigue por ahí para abajo. Son súper republicanos. Y que venga Mitch McConnell, que no es cualquier pendejo. Esto no es el gobernador racista de Arkansas, yo no sé ni quién es. Esto no es Luis Gomer, del representante loquito de Texas. Esto es fucking Mitch McConnell. Y que le use el argumento de Cuba y Venezuela, tengo que decir que eso es chef kiss. O sea, porque es que El unicornio hoy está más grande que nunca. El cuerno del unicornio hoy mide 6 pies, papá. O sea, es que de verdad sí, es troleo de calidad.
No solo eso, que a mí me llama la atención que va a lo que hemos hablado. La enajenación y la desconexión que tiene Jennifer González con Washington y con las estructuras de Washington. ¿Cómo carajo tú no sabías que esto es lo que está rondando en el Partido Republicano? O sea, porque esto derrota cualquier argumento que dice el propio Pedro Pierluisi, que dice, no, yo soy demócrata y gano por los demócratas y peleo por Puerto Rico por los demócratas y ella con los republicanos y hacemos un buen equipo.
Exacto.
Pues no creo, mi ciela, porque Mitch acaba de decir que no va para ningún lado la estadidad. Así que, y volvemos, seguir insistiendo en el plebiscito con esta expresión, pues está más al garete todavía. Está más al garete todavía. Porque los estadistas no son brutos. O sea, yo sé que Victoria Ciudadana y Twitter PR los quiere poner como unos zombies brutos. No, hay muchas personas estadistas que realmente creen la estadidad, que no es pendejo y sabe que estos plebiscitos ya son una mierda.
Claro. Digo, o sea, y estos estadistas han vivido en este cuatrenio tan descabronadamente difícil.
Sí.
O sea, que también, es un tall order venirle también a los estadistas y decir, no, yo sé que fue de mil de gobierno, pero ven a votar por la estadidad, tú sabes.
Sí.
Los estadistas viven en el mismo país que vivimos todos.
Sí, por eso es que les digo. O sea, ojo con estas expresiones y el efecto que puedan tener. Hay bien pocos días para la elección.
Correcto.
Son bien pocos los días para la elección. No hay este espacio de que la gente se olvida, de enfriamiento. No, no lo hay. No lo hay, no lo va a haber. No lo va a haber. Así que, ojo con eso. Ojo con esa situación. De verdad, yo me reí. Cuando yo vi eso, diablo.
Nos reímos un poco.
Qué fuerte.
Digo, y que no se me puede imaginar, Trump, en algún momento Trump, yo creo que va a hablar de aquí a noviembre también. Y a lo mejor esto sale en un debate, unos, y va a venir con la misma línea. Y de nuevo, si McConnell está aprobando esta línea, probablemente esta línea a lo mejor la van a usar todos los candidatos republicanos al Senado.
By the way, interesante, estoy buscando aquí unos números que compartió el comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte.
Lo vi. Que no están las inscripciones como la gente piensa.
No, como Twitter PR y las redes sociales han...
Pero, by the way, yo vi unos números breakdown por precinto y donde sí hay un cojón de inscripciones en San Juan.
Ok.
Y eso es bueno para Manuel, sin duda. O sea, como que rompe la curva es en San Juan. Como que los demás precintos, pero San Juan, como que el promedio era 900 y pico por precinto y en San Juan 2000 y pico de inscripciones nuevas.
Ok, esto es importante. Uh-huh. Hasta el momento se han inscrito 97,502 nuevos electores. Uh-huh. Esto es al día de hoy. Uh-huh. Al día de hoy. Para esa misma fecha, en el 2016, ya habían 178,032.
Importante, no sé si él está diciendo esta misma fecha, o sea, 2 de septiembre del 2016, o a tantos días del cierre del registro. Hoy, estamos grabando 2 de septiembre, exacto, quedan 12 días para que cierre el registro. O sea, yo no sé si el comisionado del PIB está diciendo a 12 días en el 2016 se habían inscrito 178,000 personas y ahora 97,000. Claro, ese número
del... Como quiera que sea, es preocupante.
Sin duda.
Está muy atrás.
Pero ese número del 2016 tiene un problema que no puedes comparar China con China, porque recuerda que en el 2016, como históricamente se hace, la gran mayoría de las nuevas inscripciones se hacían en las escuelas porque la comisión iba a los colegios y a las escuelas a inscribir jóvenes. Pero con la pandemia, pues eso no pasó.
Y las campañas de inscripción electoral fueron bien tardes.
También.
O sea, los partidos... El PIB y el Movimiento de Historia Ciudadana empezaron tardísimo sus campañas de inscripción electoral. O sea que tampoco han tenido mucho tiempo para calar ese mensaje. Yo creo que está bien atrás el número. Y esto es a lo que siempre hemos dicho. Asumiendo que la mayoría de estos nuevos electores son jóvenes, ¿verdad? Que están en ese grupo entre 18 y 35, por ahí. No son factor. No van a ser factor. No van a ser factor. O sea, no van a ser factor. No van a decir una elección. O sea, si la estrategia es de momento meter un montón de electores nuevos y apostar a esos electores que van a matar al partido, la partidocracia y el bipartidismo, pues yo no sé, porque, ¿sabes? Necesitas 300.000 electores nuevos. Y a duras penas, el sistema lo que nos está diciendo es que a duras penas puede capturar casi 200.000, quizás.
No, ojo con San Juan, ojo con San Juan, que ese es mi único comentario.
Ojo con San Juan.
Ojo con San Juan.
Pero eso está bueno, pero es que está dentro de lo que nosotros hemos dicho de Manuel.
Sí, digo, nosotros siempre hemos dicho aquí que Manuel puede ganar. Desde hace más de un año lo dijimos. Mira, Johnny, ya estamos terminando, pero tú prometiste tu chismecito. ¿Cuál es el chismecito?
Mira. Siéntese, venga aquí. Y grave, para que después, prenda, después prenda. No diga que está perdido, que está perdido en el espacio.
Recuerde que usted escucha a PPP para enterarse antes que todo el mundo.
Exacto. Mire, usted sabe que hoy, nosotros estamos grabando, esto es martes, miércoles. Hoy la Comay sacó una historia, un chisme, de que aparentemente Che Julio Aparicio, Che Julio es un cabildero, no sé si popular, pero es popular.
Popular.
Sí, pero bueno, ajá. De mucha trayectoria.
Y recaudador de campaña.
Sí. Y otras cosas, y gatillero y todas esas cosas. Él está bien metido con la campaña de Charlie Delgado. Okay. Él fue de ese último grupo de gente que entró con Balvinito, con todo el corillito ese raro. ¿Qué eran los amigos cabilderos de Héctor Ferrer? Vamos a decirlo así, porque es la realidad, la mayoría.
Bueno, Che Julio no es de Wolfham.
No, Che Julio es de Corillo de Agapo.
Sí, exacto.
De Corillo de Agapo. Exacto. Y entonces la cosa es que hoy la Comay sacó una historia de que supuestamente hubo una reunión.
Que Che Julio se reunió con
Antonio Bache,
el secretario de la gobernación, supuestamente. Para negociar que Wanda Vázquez endosa a Charlie Delgado. Antonio Valle, by the way, desmintió en Twitter que eso es falso. Que
sí,
nunca
desmintió
reunido,
eso.
Digo, nunca me he reunido con un señor de apellido Aparicio, dijo en su Twitter. Antonio Valle es el secretario de la gobernación, para los que no sepan quién.
Sí, el imberbe secretario de la gobernación. Ok, pero vamos a por parte. Uno, si tú quieres realmente negociar el endoso de la gobernadora político, tú no te vas a reunir con Antonio Valle. ¿Qué
claro
puñeta
que no.
toca Antonio Valle en ese juego?
Claro que
tú
no.
Te reúnes con Jorge Dávila.
Correcto.
O sea, en todo caso.
Correcto.
Eso para empezar. Así que eso está el garete.
Y no creo que Che Julio fuera el portavoz de la campaña de Charlie Delgado para esa negociación tampoco.
Para esa cosa. Y lo otro que yo estoy averiguando es que aparentemente hay gente en la campaña de Charlie que quiere sacar a Che Julio.
Okay.
Porque lo ven un poco tóxico para la campaña.
Y le están haciendo un operativo,
hay gente,
una maldad aquí para
descarrilarlo. Exacto. Y hay gente del lado de Pipo que sabe que Che Julio, porque esto sí me consta, Che Julio en esta administración PNP ha tenido mucho acceso y le daban audiencia y qué sé yo, particularmente con el tema que él estaba empujando, porque él tiene cosas metidas ahí, con el tema de las apuestas electrónicas.
Okay.
Usted sabe que eso hay un reglamento que está como medio perdido en el espacio.
Sí, eso aprobó. Esa ley la firmó de las apuestas electrónicas. Fue de la, yo creo que la última ley que aprobó Ricky Rosselló.
Exacto.
Y se creó una entidad dentro del DEC. Nombraron al de la Junta Hípica, al que corre los caballos, para que la
porque
dirija.
Porque la consolidaron.
Pero no ha pasado nada.
Sí.
Básicamente eso se aprobó el verano del 2019 y hoy, a septiembre de 2020, no ha pasado un carajo. No hay reglamento.
Exacto. Y yo sí sé que Che Julio se ha reunido en la fortaleza. No sé si en esta administración de Wanda Vázquez Garcet,
okay,
sino que ha tenido acceso.
Pero sobre el tema de las apuestas.
Pero sobre el tema de las apuestas. No sé si en esas conversaciones salían a relucir otros temas del Partido Popular Democrático. Who knows? Yo no sé.
Okay.
A lo que voy con esto es que, en efecto, sí, Che Julio estaba allí. En esta administración. Claro, hay que ver los matices de cómo se está dando la cosa. Y esto me es curioso que salga hoy, porque hoy yo me enteré también que el amiguito gallito de Isabela que no se huye, Charlie, parece que está teniendo second thoughts en ir a debatir el 17 de septiembre en Guapa.
Ok.
Lo que me dicen y que pude averiguar, por otro lado, es que parece ser que hay un conflicto en la campaña con un corillito nuevo que está entrando para manejar la campaña a la gobernación y el corillito viejo. O sea, parece que...
Pero tirado,
parece
hombre.
No. Este debate es el...
¿Quiénes son los corillos?
Lo que pasa es que quiero averiguar bien, pero okay. Este debate se negoció con Cirilo Tirado.
Ok.
Con Cirilo Tirado antes de la primaria. Directo y parece que había un entendido con todo el mundo.
Sí, o sea, como que había una firma ya de que no importa quién gane, exacto. Todo el mundo había firmado que el 17 iba a ser el primer debate en Telemundo.
El debate, exacto.
En Guapa.
Supuestamente, en Guapa. Lo que se rumora que le puede estar molestando a la gente de Charlie es el formato del debate.
Ok.
Y recordemos algo.
Y Guapa va a tratar de hacerlo como el segundo debate de los populares.
No, es el mismo debate. Literalmente es el mismo formato.
Sin mucho turno y los periodistas manejando y se contestan de parte.
Exacto. Exactamente. Entonces, acuérdate que en una coyuntura donde tú vas a tener a Elo Columna Corta Molina, Alexandra Lugaro, Juan Dalmau.
La mierda esa de la Columna Corta. Yo creo que hace tiempo que no tenemos tantos comentarios como la cabronería esa tuya de la Columna Corta. La verdad que tú no vales nada.
Pues, acuérdate que en esa coyuntura que tú tenés a Elo, a Lugaro, a Juan Dalmau, al mismo Pedro Pierluisi, en un formato como ese, está duro.
Sí, va a ser un 4 contra 1. En algún momento va a ser 4 contra 1 contra Pipo y en algún momento va a ser 4 contra 1 contra Charlie, sin duda.
Exacto. Entonces tú vas a traer a los loquitos, al fringe de los loquitos, cayéndole arriba a estos dos y pues...
Entonces tu teoría
tú
es...
Tú no puedes ahí.
O sea, tu teoría es que esta reunión de Che Julio y Valle nunca se dio, pero que el que lo filtró, ajá, lo está buscando para hacerle daño a Che Julio y tratarle que Che Julio salga de la campaña de Charlie.
De la campaña, sacarlo de la campaña. Porque ya hay un corillo dentro de la campaña que entiende que Che Julio es tóxico.
Interesante.
O sea, hay mucha gente preguntando sobre el rol de Che Julio en la campaña. Y los que saben no del rol de Che Julio ahora, los que saben que Che Julio tiene sus cositas. Y tiene sus enemigos y tiene sus cositas no muy académicas que digamos.
Yo conozco a Che Julio bien. Así que eso es una... Y hemos colaborado y lo conozco desde la campaña Alejandro. Y la gente menciona muchas cosas, pero la inmensa mayoría de las cosas no son ciertas.
Está bien, pero sean ciertas o no. Sí. Sean ciertas
yo sé,
o
yo
no.
Yo sé. Obviamente. Acuérdate. Digo, aquí puedo decir algo bien nítido, que en verdad yo no tengo ni puta idea de lo que está pasando en la campaña de Charlie. Y ustedes me lo van a creer porque no tengo ni puta idea. Pero es normal, ajá, es común, ¿verdad? Estos turf wars entre campañas, sobre todo una campaña, ajá, que proyecta ganadora, una campaña que acaba de dar una victoria muy importante y que los populares sienten que van a ganar en noviembre. Así que esto es normal, esto es parte de... Y le toca al candidato poder manejar estos asuntos, estos growing pains, ¿verdad? Y cómo él incorpora gente nueva mientras se mantiene leal y agradecido a la gente que lo ayudó desde el
lugar
principio.
Lugar está grabando.
Facebook Live. Ay,
no, dice que pronto, que está grabando un video nuevo.
Ah, bueno, pues dice, mira.
Ajá. Pues no, mira,
ya,
pero...
Ya okay. Veremos. Si esto se desarrolla en un full Pava Wars o se queda todavía como...
Inside. Exacto. Baseball. Esto está como Pava Wars cocinándose.
Un inside.
Y tengo más detalles, pero me los voy a seguir reservando porque... Tengo muchos más detalles sobre esta situación. Lo importante es que, Charlie, no te puedes huir, tienes que debatir.
No, ya él tiene que debatir.
Tienes que debatir.
Ya eso está anunciado, no sé por qué.
Tienes que debatir.
Oye, tuve a Charlie ayer en mi programa.
Oye, ¿cómo te fue?
Muy bien. Fue una entrevista relax, todo super cool. Ya.
Oye, ¿tú tuviste a los pájaros estos malcriados, la organización esta diáspora, no sé qué carajo.
Ah, tuve a Edil, sí, del Boricua Unión. La diáspora estuvo bien también.
¿Y ya te dijo quién se quedó en los chavos?
No, ellos me dicen que todos son voluntarios y que no están levantando dinero, que ellos son parte de sobran las razones para el no y que esa organización sí está, va a levantar dinero, etcétera. Pero que lo que ellos hicieron fue algo todo voluntario. De hecho, me dijo la palabra voluntario como 7 veces en la entrevista, que duró como 8 minutos. Pero sobran las razones para el no. Okay. Vamos para el no, que se joda. No, que no, que no.
Mira, ok. Mira, ok. Importante sobre esto. Charlie va a tener que debatir. A mí me da la impresión.
Claro.
Me da la impresión que los números que sacó Charlie, y a lo mejor algunos números que ellos pueden estar viendo, yo no sé si están encuestando ahora, me da la impresión de que ellos piensan de que Charlie está bien adelante en la contienda.
Sí, hay algo de eso. Y que, te puedo decir que yo creo que de todos los políticos ahora mismo, si tú preguntas sentimiento positivo o negativo, Charlie es el tipo con mejores números. De todo.
Exacto.
De todo.
Exacto.
Por mucho. No hay ni comparación. Y obviamente, pues un debate para él, que es lo que le pasó en la campaña, en la primaria también, pues un debate para él solo representa riesgo, no hay ventaja. Así que él tiene que tratar de cuidarse lo más posible y salir lo menos a golpear posible.
Exacto. Y esto es un debate que, acuérdate, que es muy, muy alejado de la elección. A diferencia del otro, que era más pegado.
Correcto.
O sea, el efecto que pudiese tener.
Pero siempre son más o menos para esta época. De hecho, o sea, el debate del míralo de Alejandro fue en agosto y casi le cuesta la elección.
Sí, pues.
Y el debate de Aníbal y Rosselló Sabías o eres corrupto o eres inepto también fue a finales de agosto o a principios de septiembre. O sea, que estamos más o menos
lejos. Sí. Pero quizás ellos están partiendo la premisa que nosotros le dijimos aquí. O sea, Charlie iba a ganar. Pero el debate de Guapa y la dinámica que se dio en ese debate muy probablemente le dio a él el edge de la victoria doble dígito que tuvo.
La pela. Exacto, ese
debate. La pela.
Y fue contrario a lo que todos pensaban, a lo que yo pensaba y yo creo que tú también.
Exacto.
De que fue malo para él, pero no, a los populares le gustó. Pero eso era a los populares entre populares. Yo sigo creyendo la teoría que si él tiene un showing como el que tuvo en ese segundo debate, en un debate general, puede ser problema para él. Puede ser problema para su campaña.
Por eso.
Pero ya veremos.
Por eso te digo. Nada.
Mira, me llegó mi delivery.
Que la fuerza la acompañe. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dale.
Regresamos
que la fuerza la acompañe.
Recuerde, si usted quiere ser parte de la mejor comunidad en el Internet Boricua, patreon.com/puestospalproblema. Hoy jueves, si está escuchando el jueves, a las 8 de la noche, 7 y pico, vamos a tener nuestro Zoom semanal con nuestros productores ejecutivos, son la gente que está en el tier de $15 o más al mes, y básicamente una hora para que usted nos pregunte lo que es de la gana, hablemos de los temas que quiere y se dé un panito con nosotros.
Exacto.
Y también tenemos que hablar el chat, el sticker de WhatsApp,
sí.
El chat de stickers de WhatsApp.
Lo vamos a abrir mañana, lo voy a abrir mañana.
Mes. Eso se abre todos los meses, ahora tenemos que abrirle septiembre, 10 pesitos al mes. Si usted quiere tener los mejores stickers de su círculo de amistad, usted tiene que ser parte del chat de stickers de WhatsApp de PPP, no hay de otra.
Sí, mañana jueves, durante el día van a recibir a nuestros suscriptores de $10 en adelante, van a recibir el link nuevo del chat. Así que estén pendientes. Durante el día, recuerden, Zoom Party, mañana. Vamos a enviar el link más temprano.
Sí, yo lo preparo temprano.
Para que lo tengan.
Yo lo preparo temprano.
¿Está bien? Bueno, que la fuerza lo acompañe. Se cuida. Bye.
Bye.